Señoras, señores, muy buenos días a todas y todos. Les solicitamos, tengan la gentileza de apagar sus teléfonos celulares y les damos la bienvenida a este acto organizado por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, ampliando las posibilidades de investigación en el país. La Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo realizó una convocatoria en el año 2006 apuntando a la generación y fortalecimiento de servicios en ciencia y tecnología. Con estos nuevos equipos y servicios se ampliará la capacidad de investigación del país en beneficio directo del Uruguay innovador al que todos aspiramos. Los beneficiarios de este proyecto fueron BPS, sistema de espectrometría de masa en tándem para pesquisa neonatal, SECU, SECSIU, Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, ORT, equipo ruteador de IP de alta performance y alta disponibilidad, Facultad de Veterinaria, PCR en tiempo real. LATU, Universidad Católica del Uruguay, medidor de permeabilidad de gases en sólidos. LATU, INIA, Facultad de Veterinaria, Facultad de Agronomía, equipo de electroforesis capilar. DILAVE, fermentador para sistemas de centrifugación continua. Facultad de Química, difractómetro de rayos X. Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, Facultad de Química, reómetro oscilatorio digital. Nos acompaña a la mesa el Ministro de Educación y Cultura, Jorge Brobeto, el Director de Ciencia y Tecnología, Amílcar David, Roberto Suárez Antola, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, representando al Decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Moore. Dando comienzo a la parte oratoria, otorgamos la palabra al doctor Amílcar David.
Muy buenos días a todos, público, autoridades seleccionados en esta convocatoria. Es un gusto para mí estar aquí presentando ante ustedes este resultado particular del trabajo que llevamos adelante desde la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura, evento que dimos en llamar Ampliando las Posibilidades de Investigación en el País. De hecho, es un ejemplo concreto que podríamos llamar emblemático de lo que es la orientación general, de lo que pretendemos hacer, lo que estamos buscando llevar adelante en este último periodo desde este Ministerio y en general desde este gobierno en materia de ciencia, tecnología e innovación. La orientación general que nos hemos planteado es, se puede resumir en una palabra, articulación, en las medidas de política, en las acciones, en el trabajo cotidiano. Estamos buscando articular, es un verbo que ha representado un poco lo que hemos querido hacer en todo este periodo. En realidad es una afirmación que parece simple, es una acción que parece simple. ¿Cómo usar en beneficio del país, para el desarrollo del país, las capacidades de generación de conocimientos y a la vez fortalecer esas capacidades de generación de conocimientos? Desde el principio, en el diagnóstico que hacíamos, hablábamos de que a pesar del poco impulso que se había dado en el país a lo largo de los años a las actividades de ciencia, tecnología e innovación, teníamos capacidades de alto nivel, de alta calidad, pero muy pocas. La intención entonces desde el principio, desde marzo del 2005, ha sido cómo hacer para que crezcan y a la vez sean útiles al desarrollo del país. Y esta articulación, este verbo que hemos utilizado desde el principio, tiene por lo menos un par de planos. El primero de los significados que le hemos dado ha sido cómo articulamos las acciones que se hacían desde el Ministerio de Educación y Cultura con el resto de las acciones, de las medidas y de las políticas que se desarrollaban desde otras unidades del Estado. Esa ha sido una de las carencias a lo largo del tiempo y que estamos intentando subsanar en este último periodo. Y dije estamos intentando porque es una acción difícil, la coordinación de acciones, de trabajo entre distintos actores del Estado no es tan fácil como parecía, pero no hay ninguna duda, hay evidencias en este periodo, en estos 2 años, de que es posible. Y en el segundo plano es del sentido de articulación, es está representado por este resultado concreto. Por el resultado de esta convocatoria, de este llamado que hicimos en el 2006. Pero antes de hablar en particular de este proceso particular, quería hacer una mención general al marco de instrumentos, de medidas, que da lugar a esta convocatoria, a este resultado. Cuando llegamos en marzo del 2005, nos encontramos con que los apoyos a las actividades de generación de conocimiento y a su aplicación, a su uso, en el marco del propio Ministerio de Educación y Cultura, se daban principalmente a través del apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se debían llamar Programa de Desarrollo Tecnológico. Pero más allá de la existencia de ese apoyo financiero y de ese programa en particular, a lo largo de varios años, fueron años difíciles para el Uruguay, pero a lo largo de varios años se subutilizó y se mal utilizó recursos de este programa, del banco, a través de este programa. ¿Por qué digo mal utilizar? Porque subutilizar esos recursos produjo como resultado una mala utilización. No es posible plantearse digamos, una política global con un conjunto de instrumentos como estaban planteados en forma adecuada a nuestro entender en ese programa y dosificarlo de la manera que se había dosificado en los años previos hasta principios del 2005. En el sentido, lo primero que hicimos fue, en los primeros meses, lograr levantar, digamos, revivir un programa que moría en el primer mes de gobierno, en marzo del 2005, sin haber sido utilizados los recursos. El Programa de Desarrollo Tecnológico, en conversaciones con el banco, fue revitalizado, y hoy podemos decir, 2 años después, que los recursos que no habían sido utilizados en los 4 años anteriores fueron utilizados en este periodo de menos de 2 años. Y eso significó varias cosas. Por un lado, una inyección muy importante de recursos en el sistema de ciencia y tecnología, el sistema de generación de conocimientos y también el de aplicación, de utilización de conocimientos. El conjunto de instrumentos en este programa de desarrollo tecnológico van desde el financiamiento de becas y proyectos de investigación hasta el subsidio parcial a proyectos de innovación en empresas. Es un abanico bastante amplio en el cual a lo largo de varios años se había, como dije recién, dosificado los recursos, se habían volcado pocos recursos. En este periodo, entonces, multiplicamos la dedicación de recursos a las distintas acciones, pero además, vuelvo a utilizar el mismo verso, levantamos algunas de las medidas que no habían sido llevadas adelante y que estaban previstas en el programa originalmente. Esta es una de ellas. El financiamiento de equipos de investigación estaba previsto desde el comienzo del programa y nunca había sido utilizado. Es decir, entonces, durante varios años no se utilizaron recursos, no se utilizaron componentes que permitían fortalecer el sistema de ciencia y tecnología e innovación. Y el uso, la utilización o la aplicación de esos recursos del sistema en beneficio del país. Pero entonces pasamos de lo que estaba planteado, una convocatoria a equipos, al fortalecimiento, a la compra de equipos, a lo que dimos en llamar nuevos servicios tecnológicos. Y había un par de características, en la discusión que se dio previa a la convocatoria, había un par de características que nos parecieron centrales. En primer lugar, la utilización compartida de los equipos a ser comprados, entre distintos grupos de investigación y aplicación, entre distintas instituciones. Eso nos pareció un elemento clave, un requisito clave. los que conocemos el medio académico en Uruguay estamos de alguna manera cansados de ver la mala utilización de equipamientos y de capacidades que existen en las distintas unidades a lo largo del sector académico y público del país. Eso tiene que ver con la articulación que decía al principio. Entonces, uno de los requisitos planteados fue, bueno, ¿cómo hacer para que un equipo sea utilizado por distintas instituciones? Y en segundo lugar, también vinculado con esa definición inicial, ¿cómo hacer para que los recursos comprados fueran utilizados en la generación de conocimiento y en su aplicación a la resolución de problemas, a la atención de necesidades del país? Esos fueron los criterios generales planteados en esta convocatoria, que nos permiten decir hoy, luego de un proceso difícil por parte del comité de selección, que en unos momentos nos podrán dar más detalles, un proceso difícil en términos generales porque, estaba previsto originalmente en el programa dedicar $1,000,000 a esta actualización en materia de equipos. Fueron solicitados 7,5 millones en equipamientos en distintas propuestas. Un proceso muy severo de evaluación llevó a elegir equipos de alta calidad y de gran pertinencia por valor de $3,000,000. No estuve directamente, porque no corresponde, en la discusión del comité. Sé que fue una tarea muy difícil y que llevó bastante tiempo llegar a la definición de la lista de equipos que ustedes escucharon hace unos momentos. De hecho, es una selección de, digamos, en términos uruguayos, de la crema, digamos, de los proyectos de calidad que habían sido evaluados. Estamos hoy entonces presentando estos resultados. Quisimos hacerlo en forma pública con la participación de representante del propio comité, el doctor Roberto Suárez Santola. Quisimos también que hubiera un representante del sector de generación de conocimientos, de alguna manera, de los beneficiados. En ese sentido, tenemos aquí la participación del doctor Álvaro Monbrú. Y también una representación del usuario o de la aplicación del uso de uno de los equipos. En ese sentido, tenemos aquí con nosotros al presidente del Banco de Previsión Social. Nos parecía que era una instancia importante para mostrar esta articulación que estamos logrando a través de los instrumentos de promoción que desarrollamos desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y a través en particular del Programa de Desarrollo Tecnológico. Y lo último que quería decir es felicitaciones al trabajo, a los miembros del comité por el trabajo en la selección de las propuestas de mayor nivel. También a todos los presentados, a los aspirantes y en particular a los seleccionados. Muchas gracias.
Continúa con la palabra el doctor Roberto Suárez Antola.
Creo que dijo lo fundamental, incluso desde el punto de vista de nuestra comisión de selección de proyectos de ciencia y tecnología. Quedamos sorprendidos realmente con los 7,5 millones que sumaban todas las propuestas que se presentaron al concurso. Y bueno, tuvimos que seleccionar un comité de expertos para la evaluación técnica y económica, acorde con esa enorme variedad que había de propuestas. Algunos de los que integraron ese comité los veo por aquí. Fue un trabajo estupendo, extensísimo y muy complejo, porque pensamos nosotros que salió bien, y que tuvo varias características interesantes. Una es que, más allá de que cada proyecto debía involucrar varios grupos de investigación como usuarios, el comité de expertos sugirió varias articulaciones adicionales, que nosotros como comisión tomamos esa sugerencia porque nos pareció muy bien. Evidentemente, eso iba en sentido de potenciar grupos de investigación más allá de lo que el propio llamado preveía. De eso realmente es una cosa muy interesante. Yo un poco estuve bastante próximo al comité de expertos y bueno, y vi un poco cómo trabajaron. Realmente corresponde un agradecimiento muy especial. Ahora, una segunda cosa que creo que conviene enfatizar, que ya David lo comentó, es que la demanda de calidad había para financiar un tercio de lo que podría haberse financiado de acuerdo a las sugerencias del comité de evaluación. Si se está preparando una segunda fase del PDT, tal vez pudiera tenerse en cuenta esto, porque creo que paga la pena. Ahí hubo proyectos muy buenos que no fueron financiados, pero son buenos, sin duda alguna. La tercera parte de los buenos fueron financiados porque había recursos para eso y nada más. Y bueno, y por último, a mí me gustaría agradecer a todos los funcionarios de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, tanto los que están directamente involucrados con el PDT como los que no, porque todos colaboraron muchísimo en todo esto, en todo este proceso, en cantidad de tareas que pronto uno así no las ve, pero que hicieron posible que todo marchara muy bien. Y esto es todo.
Representando al decano de la Facultad de Química, la palabra del doctor Álvaro Mombrú.
Autoridades nacionales, señoras y señores, buenos días. Vengo en representación del decano de Facultad de Química, doctor Eduardo Manta, quien por razones de agenda no pudo estar presente, disculpándose por ello. La Facultad de Química en esta convocatoria resultó favorecida con dos equipos, uno de ellos a nivel íntegro de Facultad de Química, un difractómetro de rayos X, y otro, un riómetro digital, que es una presentación compartida con Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de Veterinaria, de Agronomía. Y son equipos en los cuales quienes hicieron las presentaciones enfocaron directamente al fortalecimiento de servicios al sector productivo en ciencia y tecnología. Ese es un aspecto fundamental de que marca una política de presentación de la facultad hacia la importancia que le da a los problemas nacionales. En particular, el equipo que denominé anteriormente Riómetro Digital va a estar ubicado en el Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería, y el difractómetro de rayos X dará origen a la generación de un nuevo centro, un centro de análisis de difracción de rayos X, con perspectivas de aplicación directa hacia el sector productivo. Política esta que es de Facultad de Química en particular, pero que es de la universidad en general. En particular a mí, como tengo el doble carácter de hacer la representación del señor decano de facultad y de la representación por quienes salimos favorecidos con equipamientos, debo decir que a los investigadores científicos y tecnológicos del Uruguay nos resultó una gran oportunidad el llamado que se hizo el año pasado. El llamado a generación y o fortalecimiento de servicios científicos y tecnológicos significó para nosotros algo muy importante, porque hacía unos cuantos años que se veía la necesidad de el fortalecimiento a través de equipos, lo que nosotros denominamos medianos y pesados, para poder de alguna manera achicar la brecha tecnológica que el país estaba teniendo a nivel de poder hacer investigación con aplicación directa a los problemas del país. Cuando me refiero a problemas del país, basta ver la lista, la descripción que cada servicio hizo a la hora de hacer los pedidos. Estamos hablando no solamente de aspectos productivos, que los hay muchos, aspectos involucrando lo cárnico, películas flexibles, comestibles, hablando también de lácteos, sino que también podemos ir a aspectos sociales, de importancia social, como detección precoz de enfermedades congénitas. Entonces, Creo que a nivel de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, se tuvo la sensibilidad de pensar que era un momento adecuado para que el país pudiera fortalecer a través de este tipo de equipamientos y poder los investigadores científicos, ya que hablo en nombre de todos los favorecidos y los que no, de poder hacer un aporte, una contribución a la cual todos ansiamos desde cada uno desde nuestro lugar. Entonces, teniendo en cuenta la gran demanda que tuvo este llamado, teniendo en cuenta la gran fuerza que dimos desde cada uno desde nuestro ámbito para poder hacer la mejor presentación posible, solo me resta para terminar solicitarle a las autoridades, como decimos siempre a nivel familiar, que se repita. Muchas gracias.
Ahora la palabra del señor Ernesto Munro.
Muchas gracias. Muchas gracias, compañero ministro, el Comité de Ciencia y Tecnología, a todos los presentes, a la ministra de Salud Pública, al subsecretario, el senador Alberto Cid. Muchas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, que también ha financiado esto. Para nosotros es una enorme satisfacción estar hoy aquí en este proyecto que es interinstitucional, que es de racionalización de recursos, que yo creo que es un ejemplo de eso que ayer escuchábamos a quien tengo a mi lado cuando informaba de la discusión de reforma del Estado que desarrollara el Consejo de Ministros el pasado fin de semana. En mi opinión, esto es ir haciendo esa reforma del Estado. Y permítanme una reflexión un poco personal, algo histórica. Y le voy a pedir también alguna ayuda a alguien que está aquí presente, por si me equivoco. Cuando entramos al Banco de Previsión Social allá por fines del año 92, como director representante de los trabajadores, cuando se inauguraba esa representación social en este Instituto de Seguridad Social, al poco tiempo nos vino a ver alguien que está aquí presente, la doctora Queiruga, que tiene mucho que ver en esta historia, para tratar de convencernos de que había que hacer la prevención al nacer en todos los niños del país y que eso podía prevenir cosas importantes. Como ustedes imaginarán, yo no entendía mucho ni de seguridad social ni de estas cosas, pero bueno, ya tuvo la habilidad de convencernos, de convencer a todo el directorio del EPS. Hacía poco, en el 91, había nacido una niña que fue la primera detectada precozmente de hipotiroidismo congénito. Hoy esa niña no solamente pudo evitar un posible retardo mental, enanismo, sino que además es una niña absolutamente normal que está, bueno, haciendo su vida como corresponde. Y creo que en nombre de esa niña y de los cientos de niños que se han salvado en estos años, creo que este es el mejor homenaje que podemos estarles haciendo hoy. Y homenajeando en eso a la doctora Queiruga, que no solo es la jefa del laboratorio de análisis del EPS que va a seguir haciendo estas cosas, sino que además es capaz de conocer a cada uno de estos niños, lo sigue, sabe hasta yo creo que en qué clase están hoy, y creo que este es un ejemplo humano y técnico realmente muy importante. Ya desde el 94 fue obligatorio para todos los recién nacidos del país hacer este análisis, y hoy esto con este espectrómetro de masas en tándem que vamos a tener, que ubica a Uruguay en el primer lugar tecnológico en esto es importante destacarlo, que le va a generar al Banco de Previsión Social un nuevo desafío, que es el análisis de sangre de todos los niños. Esto progresivamente tenemos que ir haciéndolo, ya estamos extendiéndolo esto, para que todos los niños que nazcan en el país, a través de un sencillo análisis de una gota de sangre al nacer, podamos estar previniendo con la mayor precisión técnica y con mucho menos costo del que lo hacemos hasta ahora, previniendo ni más ni menos que 20 posibles enfermedades que se puedan estar generando. Creo que esto es muy importante, creo que es muy importante el apoyo unánime que el directorio del Banco de Previsión Social, con su integración social, le ha dado a este proyecto, el empuje que el ingeniero Dicio, gerente del área de salud, le ha dado a esto, el empuje que ese director que tenemos dedicado a la temática de salud en el EPS, el contador Luis Casares, le ha dado a esto y nos ha convencido. Esto empezó a fines del año pasado y se ha concretado muy rápidamente. Y yo creo que, como muy bien lo decía quienes me precedieron, tanto los representantes del comité como la gente de la Facultad de Química, como Amílcar David, este es un proyecto interinstitucional. Y así hemos querido que sea, así estamos tratando de trabajar en esto y en otras cosas, como la encuesta de protección social que se va a realizar, como el tener en el país el primer sistema integrado de información de los beneficiarios de políticas sociales, que también va a ser la primera vez que interinstitucionalmente vamos a hacer estas cosas en el país y que estamos también conjuntamente con otros organismos y ministerios impulsando. Bueno, este es otro proyecto interinstitucional. Este no es un proyecto del BPS. Es un proyecto donde el BPS, a partir de el programa del Sistema Nacional de Pesquisa que impulsa y lidera al Ministerio de Salud Pública como debe ser, y por eso es muy importante que estén aquí sus máximas autoridades, de ese Sistema Nacional de Pesquisa al nacer para prevenir con la mayor calidad científica, bueno, lo hacemos con el Ministerio, colaboramos con el Ministerio, lo hacemos con el Hospital de Clínicas, pero también, y esto es una novedad, como ese equipo excede la cantidad de análisis que nosotros necesitamos hacer, porque en Uruguay, yo diría, lamentablemente nacen solo 50.000 niños por año y vamos a tener que hacer 50.000 análisis, y el equipo da para más, este equipo de primer nivel de punta da para más. Bueno, también ya está decidida, falta la firma de los convenios, pero ya está resuelto que el Instituto Clemente Estable y la Facultad de Química, a través de su Departamento de Ciencias Farmacológicas, participen conjuntamente con nosotros en este proyecto. En ese caso, no para hacer los análisis de sangre al nacer, sino, por ejemplo, en el caso del Clemente Estable, para actividades que van a involucrar a la medicina y al agro, probando nuevos medicamentos y nuevos fármacos y la respuesta de los organismos a ellos. Y en el caso del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química, y teniendo en cuenta un reciente decreto del Ministerio de Salud Pública del mes de enero de este año, que también es parte de este proceso, bueno, para ver, por ejemplo, que los medicamentos diferentes preparados con la misma droga por los distintos laboratorios, bueno, puedan controlarse para ver si efectivamente es así, cómo responden y cómo responde el organismo a esto. Tengan siempre en cuenta que quien habla no es médico, así que estoy tratando de transmitir de la mejor manera posible lo que he tratado de leer para poder explicarles a ustedes este proyecto interinstitucional, interdisciplinario, que estamos desarrollando. Entonces, simplemente agradecerles, expresar nuestra satisfacción y desear que este ejemplo de racionalización de recursos, de mejor utilización de recursos, de coordinación de organismos del Estado, Amílcar decía lo difícil que es coordinar, bueno, estamos con varios proyectos de coordinación interinstitucional que están marchando, y esperemos que este sea uno más que podamos seguir adelante. Muchas gracias.
A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor ministro de Educación y Cultura, ingeniero químico Jorge Brobeto.
Bueno, queridas amigas y amigos, y esto no, no es una fórmula, porque realmente, queridas amigas y amigos, aquí es una reunión en la cual comparto compañeros de trabajo, comparto profesores que fueron profesores en nuestra formación, comparto alumnos y compañeros de trabajo científico. Este es un eslabón más de un proceso que este gobierno se ha planteado de modernización y transformación del país. Como decía muy bien recién Ernesto, esto es parte de la transformación del Estado que nos hemos planteado. Incorporar al país a la modernidad representa sin duda un impulso profundo y sustantivo a la educación científica, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Y ese proceso está formado por varias instrumentos. El primero ha sido el decreto presidencial de conformar el gabinete ministerial de la innovación, conformado por varios ministros, que coordina y preside el Ministerio de Educación y Cultura. La reciente aprobada Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación, la reformulación e impulso del CONICIT y los programas como este en particular. Este programa en particular, creo que lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra ha sido más que claro y aleccionador. La articulación, la coordinación, la participación de los diferentes actores sociales públicos y privados, no exclusivamente públicos, del área académica pública y privada, porque, bueno, son destinatarios de estos equipos, instituciones, diferentes facultades de la Universidad de la República, pero también universidades privadas, diferentes organismos del Estado, como el BPS, por ejemplo. Es decir, en definitiva, se está enriqueciendo la capacidad científica del país. Este entonces es un eslabón más, pero no se hace exclusivamente, lo cual ya era positivo de por sí haber tenido equipamiento para mejorar, como lo dice, las posibilidades de investigación en el país, sino que se hace con una orientación que deberá profundizarse con acciones que el gobierno deberá tomar en consulta con la nación en su conjunto, con el resto del Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con los actores sociales, empresariales, sindicales, sobre un plan estratégico de desarrollo en ciencia y tecnología para el desarrollo del país. Por eso es que esto que hoy parece no contar con demasiado apoyo o visión de la prensa nacional, quizás porque todavía tengamos que dar un cambio cultural en el país. Hay que demostrar que esto es un cambio real, profundo, el que se está dando. El hecho de que, como señalaba recién Ernesto, a través de un equipo se pueda estar previendo y en una medicina preventiva 20 diferentes afecciones en nuestros recién nacidos. El hecho de que equipamiento pueda impulsar mejor nuestra competitividad en el extranjero, en nuestra producción agropecuaria. El hecho de que podamos, etcétera, 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 está demostrando un país que está cambiando, que quiere cambiar, y que no cambia exclusivamente por la decisión de un gobierno, sino que cambia por las decisiones de sus instituciones, de quienes en definitiva conforman y hacen posible un país. Ya lo señalaron que me hicieron uso de la palabra anteriormente. Esta, y voy a decir que tiene dos aspectos, uno muy positivo y uno desgraciadamente negativo. Ha sido una muy difícil decisión. Ya salieron las cifras. 1 millón, cuando realmente lo merecían 3 millones, de proyectos por 3 millones para una solicitud de 7 millones y medio. Esto primero determina decirlo muy positivo, el orgullo de decir estamos en condiciones, este país está en condiciones de hacer una transformación profunda en sus estructuras basándola en el conocimiento y en la investigación y en la innovación. Y la negativa es que han quedado por el camino proyectos sobresalientes, no proyectos buenos, no proyectos muy buenos, proyectos absolutamente sobresalientes, tan sobresalientes como los que hoy hemos dado cuenta. Hubo que tomar decisiones. En esas decisiones son dolorosas. Pero le digo al representante de los destinatarios y de la Facultad de Química, esto recién empieza. Por supuesto que habrá nuevos. Apenas esto es un comienzo de lo que hemos decidido hacer. Y más aún, no es exclusivamente una expresión de deseos. Adelantamos que habrá un PDT-2 apoyado también por el Banco Interamericano de Desarrollo y habrá un proyecto con el Banco Mundial que ya está en tratativas y se está adelantando, ya se está prácticamente en las etapas más importantes de su elaboración. Es decir, a quienes han quedado por el camino, no, esto no se detiene. Como tú dijiste, se va a repetir. Segundo, a quienes hoy son destinatarios de este apoyo, seguirán siendo apoyados. Y lo digo con responsabilidad y con cariño, porque de los que están siendo apoyados hay quienes han tomado los cargos docentes que en algún caso tuvimos para mejorarlo, por supuesto. Hoy, algunos de los que reciben, no quiero dar nombres para no hacer, fueron alumnos, luego colaboradores y ahora nos han superado. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a una sociedad que logre eso.